cerros con gauchos adentro. Exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no, dejemos que sea cierto. No, no, revienten las montañas. No, a la mina cielo abierto. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no, dejemos que sea cierto.
Hijos de la Tierra, programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo. Seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Hijos de la Tierra se transmite los martes a las 7 de la noche en La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM en la Ciudad de México y en el 104.3 de FM en Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero. Los jueves de 10 a 12 en Regeneración Radio en el 105.3 de FM al norte de la Ciudad de México. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Descarga el programa en nuestro blog hijosmadretierra.blogspot.com.
Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 48. Les comentamos que próximamente estaremos cumpliendo un año, así que bueno, pues prepárense para la celebración de pues este programa. Vamos a tener bastante información en pues el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Tenemos varias entrevistas, también bastante música pues que nos gusta bastante, y pues algunas notas pues muy relevantes de estas semanas. Y bueno, pues vamos a empezar el programa con pues la muy lamentable, muy triste noticia de lo sucedido en San José del Progreso, en el cual murió pues un compañero. Y bueno, pues les estaremos platicando qué fue lo que sucedió, qué ha pasado también en torno a estos sucesos, y bueno, pues también denunciar a la minera canadiense detrás de estos pues muy indignantes hechos. También vamos a platicar un poco sobre la consulta que se quiere llevar a cabo sobre el proyecto minero Caballo Blanco ahí en Veracruz. Vamos a compartir con ustedes brevemente pues de qué trata este proyecto. Vamos a escuchar una entrevista hecha a dos compañeros hace unos meses, pero que nos pues muestran un poco el panorama que pues representa este proyecto ahí en Veracruz. Vamos a también tener algunas entrevistas relacionadas con el Tribunal Permanente de los Pueblos. Tenemos un par de entrevistas más dirigidas hacia la audiencia de devastación ambiental, pero también tenemos una entrevista relacionada con la audiencia de violencia hacia los trabajadores y de la audiencia sobre medios. Vamos a también compartir con ustedes un artículo de Silvia Ribeiro sobre Blackwater y Monsanto y pues la relación y coalición que hay entre estos monopolios. También vamos a platicarles pues algunos temas también muy delicados, amenazas de muerte a nuestro compañero Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, que también pues es una figura importante en el movimiento mexicano de bueno, en contra de las presas y en defensa de los ríos. Y también vamos a estar hablando de pues algunos otros temas. En cuanto a la música, pues tenemos una selección sobre todo de música contra la minería. Vamos a escuchar a Rock contra la mina de Miguel Cantilo, también La mina contamina del Bloque Verde, que es una canción que a mí en lo particular me gusta muchísimo. También vamos a escuchar a Gondwana con Polución, a lo del grupo Los Tucanes de Ecuador con la canción Que se vayan al carajo, y pues obviamente se refiere a las compañías mineras. Vamos a escuchar también una canción sobre la minería cielo abierto llamado Cielo Abierto, interpretada por María Pretis. También vamos a escuchar una canción de Juana Fe, este grupo chileno pues bastante comprometido con los procesos sociales ahí en ese país. Esta canción se llama Yankee Man. Vamos a escuchar también al grupo Machu Picchu con Pachamama, al grupo Tragicómica con su canción Puente de Juanacatlán, que trata sobre pues el río Santiago y la pues enorme contaminación que hay en ese río. Quisimos incluir esta canción porque pues habla directamente de una de las problemáticas pues de una de las organizaciones que pertenecen a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. También vamos a escuchar El Maíz de Liliana Felipe y Tierra y Libertad de Fuga. Así que los invitamos a quedarse con nosotros aquí en Hijos de la Tierra. Les recordamos que cualquier duda, comentario, información, pues crítica, sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Y bueno, pues vamos a escuchar a Polución de Gondwana y regresamos con la información que tenemos preparados para ustedes. Están escuchando Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres.
Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a empezar con las notas del día de hoy. Y bueno, pues empezamos con malas noticias. Lamentablemente, esta semana pues se ha embargado de dolor y de luto tras el fallecimiento de un compañero, Bernardo Méndez, de la población de San José del Progreso, Oaxaca, quien el pasado 18 de enero fue asesinado por sicarios, pues mandados por la minera Cuscatlán y Barrick Gold allá en Oaxaca, que bueno, pues pues muestra la forma en cómo se intentan imponer estas mineras en nuestro país. Y bueno, vamos a leer un poco del boletín de prensa que han sacado nuestros compañeros en torno a este asesinato que se dio hace unos días. Y bueno, pues varias organizaciones y comunidades del Valle de Ocotlán y Sierra Norte exigen castigo a la empresa minera Cuscatlán y demandan la desaparición de poderes en San José del Progreso. a partir de los lamentables sucesos del día 18 de enero del 2012, agresión en la que perdiera la vida nuestro compañero Bernardo Méndez, la población de San José del Progreso se encuentra severamente lastimada. Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuscatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca. El gobierno estatal pretende desligar la grave problemática suscitada a raíz de la entrada de la empresa minera y llevarlo al ámbito interno de lucha por el poder municipal, cuando esto no es así. Manifestamos que la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán no ha tenido en ningún momento el objetivo de conseguir algún puesto o cargo político municipal. Nuestro planteamiento principal desde principios del 2008 ha sido la cancelación definitiva del proyecto minero San José. Los conflictos sociales y políticos que han terminado con la vida de tres personas se deben a la entrada de la empresa minera Cuscatlán sin el consentimiento de la población y no por el control y poder del municipio, como lo expresan las diferentes instancias del gobierno estatal. Queremos manifestar que la CPUVO siempre ha privilegiado los canales de diálogo con el gobierno municipal y estatal, sobre todo durante 2011, para solucionar los conflictos políticos y agrarios derivados de la entrada de la empresa minera. El gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, nunca nos otorgó una audiencia pública. Por el contrario, guardó silencio durante este año. Estuvimos también denunciando que las autoridades municipales contaban con pistoleros para amedrentar a la población y tampoco obtuvimos respuesta. Queremos alertar a nivel estatal que se quieren seguir implementando proyectos mineros con el respaldo del gobierno federal, estatal y en algunos casos también municipales, por encima de la decisión de los ejidatarios, comuneros, ciudadanos en general. Advertimos que todo proyecto que no sea consultado a los pueblos y comunidades de Oaxaca, como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, desencadenará en conflictos graves y actos que lamentablemente terminan en violencia al no encontrar canales institucionales de resolución de conflictos, sobre todo los relacionados con la posesión de la tierra, el territorio y los recursos naturales. En ese sentido, las comunidades y autoridades municipales y agrarias de Calpulalpan de Méndez y Los Ocotes han mostrado su solidaridad y la misma preocupación en relación a la entrada de proyectos mineros. El movimiento responsabiliza a la empresa minera Cuscatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver, de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad desde el 2006, al gobierno del estado de Oaxaca por su omisión en el conflicto iniciado por la empresa minera, al presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz y al cabildo municipal de San José del Progreso por cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. La coordinadora exige al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal la revocación del mandato de las autoridades municipales de San José del Progreso, ya que son ellos quienes mandaron a disparar contra la población el día 18 de enero del 2012. El movimiento y las autoridades municipales y agrarias de Calpulalpan de Méndez y Los Ocotes exigimos al gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, nos otorgue una audiencia pública inmediata para comunicarle nuestras preocupaciones en relación a los proyectos mineros del estado. Exigimos que se garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra los compañeros Bernardo Méndez Vázquez, quien murió un día después de la agresión a causa de las heridas graves provocadas por impactos de arma de fuego, y Abigail Vázquez Sánchez, quien reporta su estado de salud como delicado. Asimismo, exigimos conjuntamente una solución de fondo en la problemática de San José del Progreso, la cual consiste en la salida de la empresa minera Cuscatlán de ese municipio. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de enero del 2012. Atentamente, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, autoridades municipales y comunales de Calpulalpan de Méndez, la comunidad de Los Ocotes y el colectivo oaxaqueño en defensa de territorios, servicios del Polo Mije, Ser Mije AC, servicios para una educación alternativa, Educa AC, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño Barca AC. Y bueno, pues esto es el comunicado que sacaron estos días, y pues también a nosotros nos embarga la pena de este nefasto asesinato que muestra pues la extrema violencia de la que son capaces las compañías mineras. Y bueno, pues esto también debe de alertar a todos los pueblos que hoy están en riesgo ante estos proyectos mineros en todo el país, porque estos grupos no son democráticos, no respetan las leyes, y bueno, si ustedes pueden ver en el caso de Ocotlán, se conducen con violencia para imponer sus designios de avaricia y pues de poder, aún a contra de los derechos de la naturaleza y de los seres humanos. Bueno, pues vamos a continuar con más aquí en tu programa Hijos de la Tierra, y vamos a escuchar una canción que se titula Que se vayan al carajo, del grupo Los Tucanes de Ecuador, y regresamos con más información. No le cambies a tu programa Hijos de la Tierra.
Grupo Los Tucanes de Impact, desde el nuevo occidente del Ecuador.
Con esa rumba acabaron, en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Como esa rumba acabaron, en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a defender.
Fuerza, compañeros, fuerza campesina, fuerza y dignidad campesina.
Desde la zona de Inta levantamos nuestra voz, porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender, porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender.
A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender.
Otra besita, compañeros.
Sin agua no hay vida, hoy vamos a defender.
El agua no es un recurso, el agua no es una mercancía, el agua es fuente universal de vida.
A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Porque si vuelven carajo les volvemos a encender.
¡Viva Junín, carajo!
Regresamos a Hijos de la Tierra, y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el tema de el proyecto minero Caballo Blanco, un poquito platicarles de qué se trata este proyecto y también pues hacerles una invitación a la conferencia de prensa que se va a llevar a cabo esta semana en torno a este tema aquí en el DF. Y bueno, para compartir con ustedes de qué se trata el proyecto, pues vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a los compañeros de la vida de la Asamblea Veracruzana sobre este proyecto y también pues para platicarles un poco de qué se trata esta consulta, pues vamos a rápidamente leerles el boletín que manda la vida sobre la conferencia de prensa y la consulta comunitaria que están llevando a cabo, pues básicamente para el rechazo de este proyecto minero. Y pues los compas de la vida nos dicen esto. La compañía canadiense Gold Group Mining Co. Company pretende instalar en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, una mina a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre. Se trata de un tipo de minería que está siendo cuestionado en muchos países por sus graves e irreversibles efectos en el medio ambiente, sobreexplotación y contaminación de mantos freáticos, deslaves y desertificación de suelos. La minería a cielo abierto deja a su paso territorio sin vida. Por absurdo que parezca, la concesión minera incluye en su polígono concesión Caballo Blanco 10 fracción 3 a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, lo que es inadmisible desde el punto de vista de seguridad y soberanía nacional. La minera se pretende ubicar a solo 3 kilómetros de dicha central nucleoeléctrica, poniendo en riesgo las disposiciones de seguridad de la misma central que establecen medidas restrictivas para realizar ciertas actividades peligrosas en un radio no menor de 16 kilómetros. Aunado a lo anterior, este proyecto ha carecido de una consulta pública que dé voz a la ciudadanía en torno a la apertura e impactos de la mina. El proyecto es una grave amenaza, puesto que se está jugando la vida de diversas poblaciones rurales y urbanas, atentando contra el patrimonio histórico, arqueológico y natural, bosques y cuerpos de agua. Esta minería utiliza una gran cantidad de explosivos para extraer la tierra. Luego, mediante un proceso de lixiviación, prepara el metal utilizando cianuro, lo que genera sedimentos tóxicos cuyo desahogo puede contaminar la tierra, el mar, los mantos freáticos de la región. La vida es un llamado a estar alertas, a exigir información a las instituciones gubernamentales en torno a los proyectos mineros en operación o en vías de tramitación, y a movilizarnos como ciudadanos para defender el derecho a un ambiente sano. Y bueno, pues si ustedes quieren más información sobre la vida o sobre Caballo Blanco, pueden consultar la página de esta asamblea, que es www.lavida.org.mx. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar como les decíamos, una entrevista a dos compañeros de la vida que nos platican un poquito pues a mayor profundidad este caso de Caballo Blanco y las afectaciones que están previendo. Y bueno, pues para todos ustedes que tengan más interés en este tema, el próximo miércoles 25 de enero a las 11 horas se llevará a cabo una conferencia de prensa de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida para dar a conocer la consulta que llevarán a cabo sobre el futuro del proyecto minero Caballo Blanco, duramente criticado no solo por las consecuencias dañinas, que trae consigo la minería a cielo abierto, sino por el grave riesgo que representa este proyecto al estar ubicado a 3 kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde. La conferencia se realizará en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapio Rendón 57B, Colonia San Rafael, México DF. Y bueno, pues si ustedes quieren más información, pueden marcar al siguiente teléfono 5546-8217. Y bueno, pues si ustedes no tienen oportunidad de atender físicamente a esta conferencia, se estará haciendo una transmisión por video que ustedes podrán consultar seguramente desde la página del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Pero bueno, la invitación es a que podamos ir todos este miércoles 25 a las 11 de la mañana a este Centro de Derechos Humanos para pues acompañar y apoyar a los compañeros de la vida en su lucha de oposición a este proyecto minero. Y bueno, pues terminando de escuchar la entrevista que sigue a continuación, vamos a escuchar una canción pues muy bonita en cierto sentido, pero también muy fuerte, que habla sobre la minería a cielo abierto. Se llama Cielo Abierto y es de María Pretis. Y bueno, pues vámonos con estos audios y regresamos aquí a Hijos de la Tierra.
Somos miembros de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Mi nombre es Emilio Rodríguez.
Rafael Cortina.
Bueno, y hemos estado dando seguimiento desde hace ya un año al caso de la mina Caballo Blanco. Como asamblea tenemos también un año, justamente hace el agosto del año pasado, fue una convocatoria a la que acudieron muchas comunidades, municipios, académicos y organizaciones sociales, con la invitación de un foro estatal de afectados ambientales. A partir de este pretexto nace la Asamblea Veracruzana, como para darle continuidad a este foro y a su vez acompañamiento a algunos casos. Durante este foro nos enteramos de la mina Caballo Blanco y un equipo de Jalapa nos dimos a la tarea de darle seguimiento y continuidad al caso, ¿no? Entonces ya llevamos un año casi dándole continuidad al tema de Caballo Blanco. Cabe destacar que no es la única mina en Veracruz de oro. Sin embargo, por estrategia y por recursos de nosotros como organización, pues apuntamos a Caballo Blanco porque tiene la cereza en el pastel de que está a 2.5 kilómetros de Laguna Verde. Entonces dijimos, bueno, es un tema que puede salir un poco más a la luz por estar cerca de Laguna Verde y como estrategia del grupo decidimos Caballo Blanco, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado en Caballo Blanco? Bueno, hemos encontrado que es una concesión minera que tiene desde el 98, ¿no? Ha pasado de mano en mano, de empresa a empresa, como ocurre con todas las concesiones. Hoy día se encuentran en la etapa de exploración. El año pasado metieron la manifestación de impacto ambiental para este mismo etapa del proceso, la cual encontramos con una serie de omisiones intencionadas catastróficas, ¿no? No mencionan daños que ya han generado y mencionan, por supuesto, como lo hacen como una estrategia nacional, mala información a las comunidades para que estas tengan una aceptación sobre el proyecto. Entonces ha sido un poco complicado para nosotros esta situación, y en dos niveles. El primero, por Laguna Verde misma, porque fue una lucha que las comunidades cercanas se dieron mucho a la tarea de darle seguimiento desde el 88, desde el 86, 87, que comenzaba el proyecto de Laguna Verde. Entonces fue un movimiento muy fuerte a nivel nacional, el no a la construcción de Laguna Verde. También estaba otra nucleoeléctrica en Michoacán y ahí sí se logró parar. Aquí no se logró parar, se instaló con la fuerza militar. Entonces, algunos líderes sociales fueron cooptados y eso desvirtuó mucho el movimiento, y hay muchos compañeros ahí en las comunidades que están así como temerosos o con muy poca confianza cuando llega alguien como nosotros, la asamblea, y da información al respecto, ¿no? Y les decimos que que es algo importante, que tenemos que darle continuidad y que estamos aquí precisamente para apoyarlos y apoyarnos mutuamente. Pero ellos están como muy con el arraigado, con el miedo de Laguna Verde. Ya para ellos no es miedo, ¿no? Es algo común. Lo que para nosotros puede ser un riesgo, ellos lo tienen ahí todos los días, ¿no? Entonces es una situación difícil en ese sentido, que nos ha costado un poco llegar ahí con ellos. Sin embargo, tenemos algunos compañeros que con los que guardamos como comunicación constante para estar al tanto de lo que ocurre en la mina, ¿no? Entonces eso es una. Dos serían, pues bueno, por supuesto que los recursos. Sin embargo, hemos encontrado algunas líneas o vetas que nos han permitido acercarnos a la comunidad. Y bueno, es la parte norte del proyecto Caballo Blanco. Son tres zonas. Esta es la parte norte, que está junto a Laguna Verde y tiene a una comunidad que se llama Palmasola, que tiene más de 6.000 habitantes, de 2.000 habitantes, perdón, está a menos de un kilómetro. Entonces, en un perímetro tan solo de 2.5 kilómetros hay 6.000 habitantes. Esto hablo de pequeñas comunidades, rancherías. Entonces, es una población considerable. Ellos viven de la ganadería y viven de la pesca. Entonces, es preocupante para nosotros también, y se los hemos planteado, por las grandes cantidades de agua que ocupan, ¿no? Y sabemos que si es una zona ganadera, pues de eso viven las comunidades. Entonces, si se les acaba el agua o se les contamina, pues sería una afectación terrible hacia sus bolsillos directamente, ¿no? Contra el discurso minero de los empleos, ¿no? Que ellos mismos han manifestado contradicciones, porque dicen que va a haber 300 empleos, 200, cuando hoy día se supone que hay 300 empleos jornaleros, ¿no? Cuando abra la mina en operación habría 200, pero acaban de decir que no, que habría 1000 empleos. Ellos están contemplando los empleos indirectos, ¿no? Que si una señora le vendió garnachas al minero, pues ya es un empleo. O que si alguien le vendió gasolina, ya es otro empleo. Entonces, bueno, es una cuestión muy delicada que nosotros queremos abordar, pues objetivamente sí, para no generar confusión y tener la situación clara, ¿no? Caballo Blanco implica el Cerro de la Paila y el Cerro de la Cruz. En un nivel biológico tiene el RTP con la Conavio y tiene AICA también con la Conavio, que es son zonas terrestres prioritarias o zonas aéreas de aves prioritarias. Entonces ahí encontramos unas plantas maravillosas para toda la nación, que son las cícadas. Las cícadas son relictos del Pleistoceno. Esos son los encinos, son los relictos del Pleistoceno. Las cícadas son plantas fósiles que han estado en coevolución desde los dinosaurios hasta con nosotros, y que a su vez convivieron con las primeras culturas fundadoras de como los olmecas o los totonacas, ¿no? De hecho, estamos hablando de arqueobotánica. Estamos hablando de plantas que se han encontrado sus semillas en los restos más antiguos de maíz y de semillas de maíz que hay en nuestro país. Entonces, estamos hablando de plantas que viven y que seguramente convivieron con totonacos o convivieron con olmecas, ¿no? Entonces, el valor cultural, el valor de patrimonio que tiene esto es incalculable, ¿no? Estas plantas crecen un promedio de 1 metro cada 1000 años, y nosotros yo he visto en esa zona plantas de 2 metros, ¿no? Entonces estamos hablando de 2000 años. El árbol del tule tiene 2000 años y nos han dicho que hay plantas más grandes en la zona. Entonces nosotros calculamos que por lo menos hay plantas de 2500 años ahí, ¿no? Entonces eso ya es algo muy importante y que daría un contrapeso tremendo al discurso del empleo que tiene la mina, cuando si se genera ahí un proyecto de ecoturismo o algún proyecto de desarrollo sustentable que puede dar más empleos de manera más arraigada en la comunidad, pues es más productivo, territorial para la zona, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido complicado, bueno, complicado e interesante estarnos empapando del tema. No sé si el profe quiere hablar sobre los riesgos directos de Laguna Verde que habría con la mina, ¿no?
Bueno, la nucleoeléctrica tiene regulado estrictamente mecanismos de control. Entonces, en un perímetro determinado de kilómetros no puede haber ningún tipo de sismicidad. Y resulta que la fase 1 de la mina estaría operando a 3 kilómetros de Laguna Verde. Entonces el área de seguridad son 16, está violando todo, al extremo de que se piensa que esta primera fase no puede operar, no puede operar sencillamente. Bueno, el problema que vamos a afrontar es contra el Estado mexicano, porque el Estado mexicano, al firmar el Tratado de Libre Comercio, se obliga en un sentido muy ya muy claro a desregular leyes. Ahorita ya se puede vender el ejido, que ahí no es ejido, es pequeña propiedad, pero se obliga también a modificar leyes que en algún momento operarían como obstáculo para la llegada de las transnacionales. Ahorita, por ejemplo, la ley de inversión extranjera ya plantea que se puede invertir al 100%, y era el 49% antes. También la modificación de la ley de minas plantea que no van a pagar el agua, se les va a exceder, exentar del pago, el primer año no van a pagar impuestos, y lo peor de todo es que es ridículo totalmente el beneficio neto que se tiene para el país, porque el oro se lo llevan, es decir, ni nada del oro extraído se va a quedar en el país. Y luego México tiene que comprar oro para tener reservas. Acaba de comprar 99 toneladas, a un precio quizás 3 veces mayor que el costo de extracción. Entonces, bueno, en un tiempo todas estas actividades de extracción eran nacionales. Ahorita también vemos el caso de Pemex, ¿verdad? Y ya está regulado por leyes extranjeras, por leyes españolas. Lo mismo pasa con minas. Entonces, bueno, se tendrá que estar luchando de alguna manera contra el Estado mexicano, que es protector de todas estas transnacionales, y pues nuestra tarea es difícil. Creemos que la única posibilidad que tenemos es que la gente esté informada y tome decisiones en el asunto. Estamos seguros que si les llevamos toda la información, sus decisiones van a ser racionales de no a la mina. Claro que es un poder muy, muy inconmensurable, pero tenemos confianza en que la información posibilite esta lucha.
Aquí había una montaña de veras, enorme, verde, bien amada. Ahora es roca triturada, esa mole a su derecha, con la tierra envenenada, ni pensar en la cosecha. Y los pájaros huyeron del cianuro en el aire, y esta tos no se me quita nunca. Aquí había una montaña de veras, y más allá una poza limpia, y pescábamos donde hoy es un pantano maloliente, el progreso arrasado con sus garras y sus dientes. Entre zanjas y hundimientos hay un cráter gigantesco, los ojos que nos arden siempre. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Brilla para pocos, es una verdad sencilla. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Que no opaque la esperanza de mi cielo abierto, nuestro cielo abierto. Aquí había una montaña de veras, en este gran barrial desnudo. Estuvieron varios años y se fueron con su oro, nos dejaron con desechos, sin trabajo y sobre todo esta sensación de quien anda perdido entre su casa y el gobierno nunca dijo basta. No todo lo que brilla es es oro, no todo lo que es oro brilla, este brilla para pocos, es una verdad sencilla, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla, que no paquen la esperanza de mi cielo abierto, nuestro cielo abierto.
Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, vamos a escuchar ahora unas entrevistas que hemos hecho estos días en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos que organizan varias organizaciones, más de 200 organizaciones sociales, colectivos, ONGs, individuos, etcétera, de México, para llevar a cabo este tribunal ético que bueno, pues ya se tiene proyectado para los próximos meses en México. Y bueno, vamos a escucharlos a ellos, a varios de los participantes en este tribunal, que nos van a explicar un poquito qué es el tribunal y algunas de las mesas de las que se va a componer, ya que son 7 audiencias de las que se va a componer ese tribunal ético. Y bueno, van a estar viendo distintas violaciones a los derechos humanos, sociales y de la naturaleza a lo largo de estas audiencias. Así que vamos a escuchar estas 4 entrevistas en estos 4 bloques también musicales y regresamos con ustedes. Ya saben, no le cambien, estos Hijos de la Tierra, y también pueden descargar estos audios por separado por si ustedes quieren retransmitirlos a través de otros medios de comunicación. Esto es Hijos de la Tierra y regresamos.
Hola, mi nombre es Octavio Rosas Landa, yo soy miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y estamos participando dentro de este proceso, que es un proceso de largo plazo, es un proceso que comenzó en octubre de 2011 y estamos proyectando que la culminación de este proceso sea en el 2014. Se lo llama, digamos, entre los que estamos participando, el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente es un tribunal ético, es un tribunal de conciencia que documenta y hace visibles distintos procesos de destrucción de los derechos colectivos de los pueblos, no solo de los derechos individuales de los ciudadanos, sino de los derechos colectivos de los pueblos. Y una de las razones por las que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se integró al proceso de organizativo del capítulo mexicano del TPP es básicamente porque como asamblea una de las cosas que más estamos defendiendo es el derecho colectivo, el derecho de los pueblos y comunidades en México a su territorio y el derecho que tienen a defender el lugar en que viven. ¿Por qué? Porque en México están, a pesar de la crisis o de las distintas crisis que estamos viviendo, una de las crisis menos visibles y menos estudiadas y de las que menos se habla en el país es la crisis ambiental. Y con esto nos referimos a que en México estamos viviendo una catástrofe hídrica, estamos viviendo un calentamiento climático que nos afecta literalmente a todos, estamos viviendo la introducción de semillas transgénicas al país, estamos viendo despojos territoriales para la construcción de carreteras, presas, para distintas industrias, el despojo de las aguas para producir alimentos que no se van a consumir en México o para producir combustibles para los automóviles con el pretexto de su beneficio ambiental, como las plantaciones de jatropha y palma africana en el estado de Chiapas. Y como esos podemos mencionar muchísimos otros casos, y en todos ellos está habiendo una vulneración, una violación sistemática de los derechos colectivos de las comunidades que rechazan basureros, carreteras, presas, minas, etcétera. Y para nosotros es una oportunidad muy grande de que todas las luchas ambientales que hay en el país, que son nosotros tenemos conocimiento de más de 200 luchas ambientales en el país, para que todas estas luchas puedan llegar ante el tribunal a presentar su denuncia, porque este es el otro problema que nosotros estamos viendo. En México prácticamente está cancelada la vía jurídica institucional, la vía del sistema jurídico del Poder Judicial, para poder ventilar y resolver y darle justicia a las comunidades y a los pueblos. Por eso estamos participando en ello.
¿Quién organiza o quiénes participan en el Tribunal Permanente y cuáles serían los beneficios, objetivos que están buscando al llevar a cabo este tribunal aquí en México?
Bueno, ¿quiénes organizan? Bueno, en realidad quienes estamos convocando a la construcción de este capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos somos más de 200 organizaciones de todo tipo dentro del país, que no son partidos políticos, que no son asociaciones religiosas per se, aunque hay gente que milita en partidos políticos, hay gente que pertenece a iglesias, pero sobre todo es gente de las comunidades locales, organizaciones de base, sindicatos, organizaciones civiles que suman más de 200 en todo el país, que están articuladas en 7 distintas temáticas, es decir, hay 7 ejes temáticos en el Tribunal Permanente de los Pueblos. El primero es guerra sucia, violencia y falta de acceso a la justicia. El segundo es desplazamiento forzado, migración y refugio. El tercer eje temático es feminicidio y violencia de género. El cuarto eje temático es la violencia contra los trabajadores. El quinto es la violencia contra el maíz, la autonomía y la soberanía alimentaria. El sexto eje temático es en el que estamos participando, que es devastación ambiental y derechos de los pueblos. Y el séptimo eje temático es desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Entonces, a partir de estos 7 ejes temáticos, distintos compañeros de muchísimas organizaciones están tratando de articular la creación, la realización de una serie de eventos preparatorios de las 7 audiencias temáticas que se van a realizar entre este año 2012 y el año 2014. ¿Por qué? Porque sabemos que hay tantos casos de injusticia por una u otra razón, por desapariciones forzadas, por trata de personas, por agresiones a trabajadores sindicalizados o no, por la destrucción que generan los megaproyectos o por ejemplo la introducción de maíces transgénicos al país, que vimos la necesidad de, o sea, se está viendo más bien claramente la necesidad de empezar a articular todas estas luchas y todas estas problemáticas en una lucha común, porque de lo que estamos hablando es de la destrucción del Estado mexicano. Entonces, el país está literalmente muriendo, lo están asesinando, no solo el crimen organizado, sino las propias políticas del Estado mexicano, la política de seguridad, la política de libre comercio, la política salarial y la política ambiental de este país están destruyendo la nación y están destruyendo las condiciones de posibilidad de futuro. Entonces, creemos que estamos en un punto crítico y necesitamos empezar a trabajar juntos, unitariamente, porque todos tenemos agravios comunes. Entonces, yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que más de 200 organizaciones están participando ya directamente en la organización del tribunal, que en realidad no le pertenece a nadie, sino es de todos.
¿Hay algunas fechas ya que se estén anunciando para las primeras actividades del tribunal?
Bueno, ya estamos trabajando para la realización de la primera audiencia, que es una audiencia preliminar, es una audiencia introductoria que se va a realizar el mes de mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en esta audiencia se va a tratar cuáles son los efectos del libre comercio como violencia y guerra sucia. Y cada una de las 7 audiencias temáticas va a presentar el caso correspondiente a cada uno de los 7 temas que ya mencioné. Y, por ejemplo, lo que te puedo decir es que en el caso de la temática ambiental, para nosotros es muy importante hacer ver cómo es que las políticas de libre comercio y las políticas públicas de manejo y gestión de los recursos naturales han producido ya en México una crisis casi devastadora, casi catastrófica del agua en México. Es decir, en México la industria, las grandes empresas tienen libre acceso sin prácticamente ninguna cortapisa para obtener aguas y ensuciarlas, contaminarlas y con ello envenenar a los pueblos. Y cuando los pueblos protestan, no solo los desprecian los tribunales, sino que los gobiernos locales, los gobiernos estatales e incluso el gobierno federal responden con agresión, responden con represión. Y esto es algo que, por ejemplo, está pasando ya en todos lados en el país, pero muy muy recientemente en San José del Progreso, en Oaxaca, donde ya falleció falleció uno de los activistas en contra de la minera Cuscatlán, que está operando de manera absolutamente ilegal en Valles Centrales, en Oaxaca. Esto es, digamos, parte de lo que va a ocurrir en la primera audiencia temática y la primera audiencia introductoria, perdón, y lo que vamos a intentar hacer allí en esa audiencia es articular todas las temáticas y ver cómo es que todos esos siete ejes temáticos están articulados en la destrucción del país por medio de las políticas de libre comercio. No hay que olvidar que México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en todo el mundo. México tiene firmados tratados con 43 países en el mundo y México es el país con mayor apertura comercial, pero al mismo tiempo con mayor desregulación en las políticas públicas para la protección de los derechos colectivos de los pueblos. Entonces, esto da como resultado la crisis profundísima que estamos viviendo y que el país esté muriendo y se esté cayendo en pedazos.
¿Algo más que se nos esté pasando para los radioescuchas?
Bueno, también en el mes de mayo, algo que quiero mencionar es que en el mes de mayo también se está organizando la primera de las audiencias temáticas dentro del capítulo mexicano del TPP, que es aparte de la audiencia introductoria y que es la audiencia laboral, y en esa audiencia se va a denunciar cómo es que las políticas de libre comercio también han generado no solo la caída brutal del salario real en México, sino además una violencia excesiva contra los trabajadores y una complicidad abierta de todo el aparato estatal, de todas las instituciones públicas encargadas de defender los derechos de los trabajadores, su complicidad con los empresarios y con la patronal que ha amasado fortunas inmensas gracias a los tratados de libre comercio, pero los trabajadores en México viven cada vez más pobres y en peores condiciones.
Bueno, pues muchas gracias, Octavio.
Muchas gracias a ti.
Cuidado con el gentleman que va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guarda espalda, o con riqueza por el planeta fabricando mentiras. Dejan heridas que nunca cierran, balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado.
Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra, no hay respeto para la maqueta. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra, no hay respeto para la maqueta.
Mira la bomba económica sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal.
El mismo que ellos plantaron,
que sirva para acabar el mal.
El mismo que ellos sembraron.
Mira la bomba económica sembrando la miseria. La población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal.
El mismo que ellos plantaron,
que sirva para acabar el mal.
El mismo que ellos sembraron. Vienen con buenas intenciones a hablar de democracia con balas y cañones. Vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos más pobres. Imponiendo
destruyendo la guerra.
Vienen por ahí,
no conocen frontera.
Vienen por ahí,
destruyendo la tierra.
Vienen por ahí,
no hay respeto para el alma que está imponiendo la guerra.
Vienen por ahí,
no conocen frontera.
Vienen por ahí,
destruyendo la tierra.
Vienen por ahí,
no hay respeto para el alma que está. Haciendo pactos con el diablo a medianoche y sin condón, dándole pago nuestra sangre y nuestro corazón.
Cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman,
cuidado, cuidado, cuidado con el money man, cuidado, cuidado, cuidado con el money man.
Hola, soy Silvia de Coalición Internacional para el Hábitat. Trabajo, bueno, acompaño la audiencia ambiental. La audiencia ambiental es muy amplia, muy fuerte, porque se compone de una serie de luchas que ya venían articuladas en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y básicamente lo que se está haciendo es, en ese momento, buscar la forma de presentar las articulaciones de estas luchas desde la visión del derecho y cómo, digamos, sobre todo el Tratado de Libre Comercio ha estado impactando sobre los temas ambientales, que son múltiples, porque está basura, agua, carreteras, presas, minas, bueno, y muchos más, cambio climático, como el TLC, por lo tanto, ha impactado sobre todo en términos de modificaciones de leyes, y no solamente, y cómo esto luego influye también en la violencia que los grupos que resisten a la imposición de megaproyectos o que sufren una serie de problemáticas ambientales están también sufriendo. Entonces, esto es el trabajo que se está haciendo en ese momento. Los grupos son muchos, hay por lo menos representadas 60 luchas, entonces es un trabajo como muy interesante y muy articulado, ¿no?
No sé si nos quisieran decir para qué va a servir el Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en México y esencialmente en la lucha socioambiental.
Hola, yo soy Rodrigo Gutiérrez, soy investigador de la UNAM y también integrante del colectivo Radar. Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos, a pesar de que en su nombre indica que es un tribunal, en realidad se trata de un proceso político de articulación amplia de luchas y movimientos que en México están padeciendo el ataque del capitalismo y la destrucción de sus formas de vida y la destrucción de todo aquello de lo que dependen sus vidas, ¿no? Es el ataque sobre los territorios, es el ataque sobre el agua, es el ataque sobre sus bienes culturales, el ataque sobre su salud, sobre su alimentación, en fin, el capitalismo es un sistema que estructuralmente es violento y que en nuestro país está acabando con las condiciones de vida de los pueblos. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos lo que pretende justamente es visibilizar y denunciar este ataque radical de este capitalismo globalizado, de este anarcocapitalismo salvaje sobre la vida de los pueblos y de las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y de toda aquella población que está padeciendo los megaproyectos y que está padeciendo las distintas formas en las cuales este sistema se expresa.
¿Hay ya fechas para el Tribunal Permanente, para las primeras actividades que se van a realizar?
Hay una fecha para la audiencia introductoria, bueno, fecha precisa no, pero se ha establecido el mes de finales de abril o mayo para la audiencia introductoria, en la que se presentarán los 7 ejes del tribunal. Cada mesa además está trabajando sobre audiencias preparatorias, y la audiencia ambiental tendrá audiencias preparatorias por lo que tiene que ver con represas, pero todavía no hay una fecha establecida, ¿no? Y bueno, quizás para decir nada más, completar lo que estaba diciendo Rodrigo, el tribunal interviene también en México y acepta la invitación de trabajar en México porque obviamente hay un reconocimiento de que el sistema jurídico mexicano está fallando, aparte el tema del capitalismo que él subrayó, y el problema que justo hoy estábamos hablando de la grandísima cantidad de tratados de libre comercio que México firmó, son 49, no solo es el Telecán, pero además el sistema jurídico mexicano se está caracterizando por falta de eficacia y por todo el tema de la simulación del uso del derecho, digamos, en contra de los intereses de los pueblos.
¿Algo más que quisieran agregar en torno a esta mesa que están ustedes desarrollando?
Bueno, que invitamos a las luchas y movimientos de resistencia que hoy están en el país padeciendo de manera individual el ataque de esto a lo que nos hemos referido, se sumen. Es un proceso abierto, es un proceso político incluyente, y que lo que pretende justamente es que todos y todas, a partir de nuestras luchas y de nuestras experiencias, podamos hacer esta denuncia del vínculo muy perverso entre la política y la economía, el ámbito de los poderes económicos y de los poderes políticos que están devastando las formas de vida en nuestro país.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Oh, Buenas tardes, esta es una entrevista para el programa Hijos de la Tierra, que se transmite a través de los medios libres. Y bueno, pues la primera pregunta sería que te pudieras presentar. Y bueno,
empecemos. Sí, yo soy Talina Hernández, estoy ahorita participando en el grupo promotor de la audiencia de, se llama Censura, Desinformación y Violencia contra los Periodistas. Y entonces pues también nos interesa mucho tener el acercamiento con los medios libres. Yo participo en Radio Zapote también, pero estamos intentando acercarnos con otros medios libres que también les interesa participar en el proceso de la audiencia.
Para la gente que no sabe, ¿qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos y qué tiene que ver con la comunicación?
Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos está ahorita consolidando como un tribunal de conciencia y de denuncia. No tiene como una función jurídica a lo mejor, pero sí la idea es que se denuncie todo lo que está sucediendo en México, y uno de los objetivos principales es pues que se logre quitar toda esta máscara que está queriendo poner Calderón al nivel internacional y demostrar que México pues no está tan bonito como él dicen. ¿Qué tiene que ver con la comunicación? Pues nosotros estamos ahorita intentando manejar dentro de la audiencia sobre todo la parte del monopolio, el duopolio pues de la comunicación, y que ahorita está cercano a ser monopolio, y ver cómo toda esa información que circula de las otras audiencias pues se maneja de manera engañosa en los medios comerciales de comunicación. Entonces esa es una de los ejes temáticos. Otra es ver cómo esos también duopolios no permiten el trabajo de otros medios de comunicación como las radios comunitarias. También estamos tocando el tema de la violencia contra los periodistas, todo lo que tiene que ver con pues asesinatos, secuestros, desapariciones, etcétera, que se ha agudizado muchísimo en los últimos años. Entonces más o menos esas son las temáticas, y estamos incorporando también otra que tiene que ver con el derecho a la utilización de los espacios públicos reales y virtuales. Entonces son diferentes temas que no solamente se centran en la comunicación como los medios de comunicación, sino también cómo la gente, sobre todo los grupos de jóvenes, utilizan esos espacios para comunicar cosas, ¿no? Y también hay otro tema que estamos trabajando que tiene que ver con los derechos del pueblo a saber sobre los proyectos que se quieran realizar en sus comunidades, ¿no? Entonces el aspecto de la comunicación o de esta audiencia es mucho más amplia que solamente abarcar a los medios en sí.
¿Y qué es lo que han encontrado en estos primeros trabajos? Si ya tienen tiempos marcados, ¿cuándo va a ser la audiencia? ¿Cómo pueden participar la gente que nos escuche?
Bueno, ahorita, como te comentaba al principio, estamos intentando acercarnos a organizaciones que estén trabajando sobre el tema. Entonces, lo primero que decidimos hacer nosotros es una serie de foros temáticos donde trabajemos estos temas que te acabo de mencionar, y que donde puedan participar pues organizaciones de periodistas, otros medios libres, radios comunitarias o incluso personas que estén interesadas en el tema y que quieran empezar a discutirlo. Entonces estos foros, te los voy a decir ahorita, son: el primero va a ser sobre monopolio mediático, el 8 de febrero, el segundo va a ser sobre el derecho a saber, el 22 de febrero, el tercero sobre la criminalización de la protesta mediática, el 29 de febrero, y luego va a ser otro sobre radios comunitarias, que va a ser el 7 de marzo, y violencia contra comunicadores, el 20 de marzo, y el 18 de abril vamos a hacer este que te comentaba de la utilización de los espacios públicos. Las sedes van a ser entre la UAM Xochimilco, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el claustro de Sor Juana. Vamos a estar subiendo la información exacta de cada foro, el horario, etcétera, en la página del tribunal, que es www.tppmexico.org. Ahí va a estar toda la información si quieren acercarse, incluso si quieren participar en el foro, presentar alguna ponencia o simplemente asistir, pues ojalá que podamos contar con su presencia.
¿Algo más que se nos esté pasando que quieras compartir con los radioescuchas?
Sí, pues que es muy importante que la banda de los medios libres se acerque al proceso del tribunal. A lo mejor no a todos les va a interesar estar viniendo a las reuniones, pero sí que se acerquen para cubrir, para difundir lo que se está trabajando, y que le demos fuerza a los eventos que se están organizando, ¿no? Porque sabemos que pues este va a ser un proceso complicado y muy fuerte, que seguramente pues estamos atacando los duopolios de la comunicación, yo dudo que nos saquen, ¿no? Entonces hay que hacer difusión. Y también, por supuesto, invitarlos a todos a que participen en esta audiencia de medios que así lo ponemos como en resumen para no decir el nombre completo, pero que está abierta la invitación para cualquiera de los medios libres que quiera participar en la organización como tal, ¿no? Entonces somos ahorita un grupo pequeño que esperamos que crezca.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Del camino busco el tren que nunca llega y me niega mi destino. Como dijo aquel poeta, el camino se hace andando, y este que firma esta letra lleva tiempo caminando. Que Dios reparta suerte y conserve tu salud. El puente de Juan Acatlán se merece un buen blues. Del Salto a la Alameda deje atrás tu carretera. Si me acerco a la ribera se me nublan las ideas, y la espuma trae la peste, y los peces son mutantes, y la muerte de esos peces no trae nada bueno al aire. Que Dios reparta suerte y conserve tu salud. Cuando me asomo al puente, el río canta un blues. Está tan sucio que el hombre tiene frío. Él llora como tú. El puente de Juan Acatlán se merece un buen blues. Sí. Bésame con frenesí, pero tápame primero con tu mano la nariz. El hombre mira el puente mira el río, y el río está tan sucio que el hombre tiene frío. Él llora como tú. Juan Acatlán se merece un buen blues. El puente de Juan Acatlán se merece un buen blues. El puente de Juan Acatlán se merece un gran blues.
Peces mutantes, para el niño Miguel Ángel y para todos los mártires, por la esperanza de ver un río libre del cáncer.
Bueno, mi nombre es Radaswami Sánchez Sánchez, soy del ESME. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una iniciativa de carácter internacional, de un tribunal con un sesgo ético, con juicios de carácter ético, es decir, no vinculantes, que enjuicia a los estados-nación bajo sus mismas leyes por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso es básicamente el Tribunal Permanente de los Pueblos. Las primeras experiencias fue la mencionada con el Tribunal Russell Sartre, con los juicios hacia los crímenes de guerra en Vietnam, donde se enjuició al gobierno estadounidense y fue encontrado culpable, ¿no? Otra de las de los grandes casos que ha tocado este tribunal ha sido pues los casos de América Latina y el palestino.
Bueno, entendemos que tú estás trabajando en la preaudiencia o en la audiencia que toca a lo laboral. ¿Qué es lo que llevan ahí? Más o menos, ¿qué es lo que quieren presentar en este informe al Tribunal Permanente?
Bueno, en cuanto a la audiencia laboral, hay muchas cosas que se tienen que tratar, ¿no? Porque la violación es sistemática y es cotidiana en el ámbito laboral de los trabajadores mexicanos, ¿no? Las propias condiciones de vida, las violaciones a los derechos laborales, tanto nacionales como internacionales, pues es el pan nuestro de cada día. Pero en este momento estamos en una fase donde la primera audiencia será a través del libre comercio y de la violencia. Nosotros decimos que si el libre comercio es la parte feroz del capitalismo, donde las relaciones de producción se incrementa la injusticia dentro de ellas, y el sistema capitalista es intrínsecamente violento, pues estos dos temas, tanto el libre comercio como el tema de la violencia, se encuentran en todos los momentos de la vida de los trabajadores mexicanos. Casos concretos tenemos el del mexicano de electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, tenemos el caso de mexicana de aviación, tenemos los casos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que luchan por la democratización de su sindicato, que luchan en contra de reformas que vienen en detrimento de sus derechos y en detrimento de la propia calidad de la educación, ¿no? Que eliminando materias, creando una educación pues de maquila, de aprietabotones, lejos del carácter que debe tener una educación integral para el fomento de para la formación de una persona. Tenemos casos como el de los mineros. Bueno, en fin, son una cantidad, un universo enorme de todos ellos, cuya cantidad y complejidad nos impiden hacer una numeración de todos ellos, pero sí podemos tratar el tema de una forma, como una totalidad, ¿no? Como una totalidad en penosa, en la que podemos observar cómo viven los trabajadores mexicanos en nuestro país, ¿no?
¿Y qué aportaciones podría traer al movimiento social, a la lucha obrera que se está llevando aquí en México, la participación en el Tribunal Permanente?
Pues antes que nada es la evidenciación, ¿no? A nivel internacional. A nivel nacional todos sabemos más o menos cómo está la cosa, ¿no? Cómo está en el norte de la República la maquila, cómo en el sur permanecen pues condiciones de cacicazgo y todo eso. Pero a nivel internacional el gobierno mexicano, y en fin México, tiene una visión muy distinta a lo que se vive en realidad. Entonces este tribunal nos sirve a nosotros para evidenciar más que nada la política antiobrera, demagógica, despótica, represiva, que han practicado los gobiernos mexicanos. No resuelve los movimientos obreros, no resuelve nuestras demandas como sindicato o a la coordinadora o a mexicana, pero sí ayuda a hacer más evidente esto, a hacerlo evidente realmente en el plano internacional y da cobertura para que sea un factor de presión para el gobierno mexicano, ¿no? Para echar atrás leyes, contrapropuestas, la reforma laboral que se encuentra siempre latente y siempre presente como retroceso a los derechos de los trabajadores mexicanos.
¿Hay ya tiempos marcados para el Tribunal Permanente, para la audiencia obrera? ¿Qué llamado le harías a los otros sindicatos, a los otros obreros que alcanzaran a escuchar de cómo poder integrarse o cómo poder estar cerca de este proceso?
Pues que nos acerquemos, es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo que viene, si bien, como lo dije, no resuelve nuestras luchas, sí ayuda a que se evidencie esto a un plano internacional. Es necesario que nos reunamos, el clima del país es de desastre y no podemos continuar de una manera dispersa, atomizada. La dispersión, la atomización de todos nosotros, pues no trae otra cosa más que la derrota de los movimientos obreros y del movimiento social mexicano. Entonces, la invitación a que se unan al Tribunal Permanente de los Pueblos y que se vea como una tribuna de denuncia.
Entonces ahorita no hay tiempos todavía.
Tenemos tiempos marcados dentro de la audiencia de los trabajadores y con la audiencia primera introductoria, que es acerca del tema del libre comercio y la violencia. La audiencia introductoria se llevará a cabo en el mes de mayo, en la tercera semana de mayo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. la audiencia de los trabajadores. También se llevará en el mes de mayo. Lo más probable es que se lleve a cabo aquí en la Ciudad de México, y también en la última semana de mayo, que esto va acompañado de la conformación de una nueva central de trabajadores, que es un tema que está impulsando el Mexicano de Electricistas con otros sindicatos.
¿Algo más que nos quieras comentar?
Pues nada, que continúen al tanto de la lucha del Mexicano de Electricistas. El día de hoy, bueno, hoy 10 de enero tenemos una importante reunión con Gobernación. Tenemos una campaña de firmas muy importantes en Labor Start, que por favor se sumen, difundan esta actividad, es muy importante para nosotros y es muy importante evidenciar a nivel internacional la política neoliberal y retrógrada de Felipe Calderón.
Muchas gracias.
No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. El patrón razones nunca entenderá, a la fuerza bruta acostumbrado está, que es un sinvergüenza le puedes gritar, como ya lo sabe no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia halló. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya, de nuestra conciencia que dormida está, que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. La producción produzca bienestar para el obrero, que vida le da, que vida le da, que vida le da.
Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a compartir con ustedes un artículo de Silvia Ribeiro, esta investigadora mexicana del grupo ETC, que ha centrado mucho de su investigación en el tema del maíz transgénico y también de la iniciativa RedMás, que bueno, pues ambos ya los hemos platicado extensivamente aquí en el programa. Pero este artículo que queremos compartir el día de hoy se nos hace muy interesante en el sentido de que pues Silvia Ribeiro hace un vínculo entre pues varios monopolios, ahorita van a saber cuáles son, y pues hace un análisis que pues nos parece bastante bueno, bastante pertinente, y queríamos compartirlos con ustedes. El artículo se llama Máquinas de Guerra, Blackwater, Monsanto y Bill Gates, y dice así: un reporte de Jeremy Scahill, publicado en The Nation, reveló que el ejército mercenario más grande del mundo, Blackwater, ahora llamado Xes Services, le vendió servicios clandestinos de espionaje a la transnacional Monsanto. Blackwater cambió de nombre en 2009, luego de hacerse famosa en el mundo por las denuncias sobre sus abusos en Irak, incluidas masacres de civiles. Sigue siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estado de Estados Unidos en servicios de seguridad, es decir, para practicar el terrorismo de Estado, dándole al gobierno la posibilidad de negarlo. Muchos militares y exoficiales de la CIA trabajan para Blackwater o alguna de las empresas vinculadas que creó para desviar la atención de su mala fama y generar más lucros vendiendo sus nefastos servicios, que van desde la información y espionaje hasta infiltración, cabildeo político y entrenamiento paramilitar a otros gobiernos, bancos y empresas transnacionales. Según Scahill, los negocios con transnacionales como Monsanto, Chevron y gigantes financieros como Barclays y Deutsche Bank se canalizan a través de dos empresas que son propiedad de Eric Prince, dueño de Blackwater: Total Intelligence Solutions y Terrorism Research Center. Estas comparten oficiales y directivos de Blackwater. Uno de ellos, Coffer Black, conocido por su brutalidad siendo uno de los directores de la CIA, fue quien hizo contacto con Monsanto en 2008 como directivo de Total Intelligence, concertando el contrato con la compañía para espiar e infiltrar a las organizaciones de activistas por los derechos de los animales, contra los transgénicos y otras sucias actividades del gigante biotecnológico. Contactado por Scahill, el ejecutivo Kevin Wilson de Monsanto se negó a hablar, pero posteriormente confirmó a The Nation que habían contratado a Total Intelligence en 2008 y 2009, según Monsanto, solamente para hacer seguimiento de información pública de sus opositores. Dijo además que Total Intelligence era una entidad totalmente separada de Blackwater. Sin embargo, Scahill cuenta con copias de los correos electrónicos de Coffer Black posteriores a la reunión con Wilson de Monsanto, donde les explica a otros exagentes de la CIA, usando sus direcciones electrónicas de Blackwater, que la discusión con Wilson fue que Total Intelligence se convirtiera en el brazo de inteligencia de Monsanto, espiando activistas y otras acciones, incluido que nuestra gente se integre legalmente a esos grupos. Monsanto pagó a Total Intelligence $127,000 en 2008 y $105,000 en 2009. No asombra que una empresa de ciencias de la muerte como Monsanto se ha dedicado desde sus orígenes a producir tóxicos y desparramar venenos, desde el agente naranja hasta los PCBs, agrotóxicos, hormonas y semillas transgénicas. Se asocia con otra empresa de matones. Casi al mismo tiempo que la publicación de este artículo en The Nation, la Vía Campesina denunció la compra de 500,000 acciones de Monsanto por más de $23 millones por la Fundación Bill y Melinda Gates, que con esto se terminó de sacar su careta de filantrópica, otra asociación que no sorprende. Se trata de un casamiento entre los dos monopolios más brutales de la historia del industrialismo. Bill Gates controla más del 90% del mercado de programas patentados de computación y Monsanto cerca del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y la mayoría del mercado global de semillas comerciales. No existe en ningún otro rubro industrial monopolios tan vastos, cuya propia existencia es una negación del cacareado principio de competencia de mercado, del capitalismo. Tanto Gates como Monsanto son muy agresivos en la defensa de sus mal habidos monopolios. Aunque Bill Gates intente decir que la fundación no está ligada a sus actividades comerciales, todo lo que ésta hace demuestra lo contrario. Gran parte de sus donaciones terminan favoreciendo a las inversiones comerciales del magnate, además de que en realidad no dona nada, sino que en lugar de pagar impuestos a las arcas públicas, invierte sus ganancias donde le favorezca económicamente, incluida como propaganda de sus supuestas buenas intenciones. Por el contrario, sus donaciones financian proyectos tan destructivos como la geoingeniería o la sustitución de medicinas naturales y comunitarias por medicamentos patentados de alta tecnología en las zonas más pobres del mundo. ¡Qué coincidencia! El ex secretario de Salud, Julio Frank, y Ernesto Zedillo son consejeros de la fundación. Al igual que Monsanto, Gates se dedica también a tratar de destruir la agricultura campesina en todo el planeta, principalmente a través de la llamada Alianza para una Revolución Verde en África, AGRA. Esta funciona como caballo de Troya para despojar a los campesinos africanos pobres de sus semillas tradicionales, sustituyéndolas por semillas de las empresas primero y finalmente por transgénicos. Para ello, la fundación contrató en 2006 justamente a Robert Horch, directivo de Monsanto. Ahora Gates, ventaneando mayores ganancias, se fue directo a la fuente. Blackwater, Monsanto y Gates son tres caras de la misma figura, la máquina de guerra contra el planeta y la mayoría de la gente que lo habita, sean campesinos y campesinas, indígenas, comunidades locales, gente que quiere compartir información y no conocimientos o cualquier otro que no quiera estar en la égida del lucro y destrucción del capitalismo. Y bueno, pues este es el artículo de Silvia Ribeiro sobre la alianza entre estos tres monopolios. Y bueno, pues el artículo pues explica por sí mismo y nos da un panorama que debería pues hacérsenos bastante pues de miedo, justo ahorita. Pues la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se encuentra en toda una discusión sobre el TLC, para sus preparativos de su participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos, como hemos escuchado en las entrevistas hace un ratito. Y bueno, pues mucho de lo que se trata de hacer con esta iniciativa es ver cómo pues todos los problemas que padecemos como pueblo mexicano y como pueblos del mundo, pues están relacionados entre sí y pues de fondo tienen al capitalismo en su fase neoliberal y a través de pues estos tratados de libre comercio que pues hacen que los pueblos enfrenten a un frente de empresas transnacionales que pues tienen mucho poder, mucho manejo de recursos, como hemos visto en este artículo, y bueno, pues que cuando se unen pueden pues potenciar todavía su capacidad de incidencia y pues de determinación sobre el futuro de nuestros países. Así que pues es importante poder hacer estos vínculos, ver cómo distintas problemáticas que parecerían estar bastante pues separadas, en realidad están bastante unidas y tienen como hilo conductor pues un mismo trasfondo, pues más bien un mismo y hilo conductor. Así que bueno, pues es una discusión que da para más, pero con esto los dejamos y si hay oportunidad, pues después podemos seguir platicando sobre estos temas. Y ahora vamos a pasar a una canción, vamos a escuchar El Maíz de Liliana Felipe y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra.
Palomitas eran de maíz y los humanos tenían raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos en gestos mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni no hay paloma, ni que nos salga la pelona. Nuestras semillas se pudren, se secan, ponen bien cantantes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen bien cantantes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer.
¡Él es Dios!
Cosechábanos, comíanos y sembrábanos, lo desgranábanos en un tris y lo molíanos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábanos hasta París. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni más paloma, y que nos carga la pelona.
Ya vamos a concluir el programa del día de hoy y vamos a terminarlo con una denuncia. Nuestro compañero Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, un compañero que se ha destacado por su labor en la lucha de los derechos socioambientales, bueno, pues está informando y denunciando que ha estado recibiendo amenazas a el teléfono de su domicilio allá en Chiapas. Y bueno, esto aconteció el pasado 22 de enero a las 6:50 de la noche. Y también informa que Carlos Dardón y otras personas de diversas ONGs también están siendo amenazados. Y bueno, pues una alerta general a toda la gente que lucha en este terreno socioambiental, a todos los ecologistas, ante este hecho pues lamentable, ¿no? Que nuestros compañeros estén siendo amenazados. Y sirva también esta denuncia para nuevamente insistir en que estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos, ecologistas de Guerrero, campesinos ecologistas, y bueno, pues sus nombres, Marcial Bautista Valle y Eva Fea Alarcón Ortiz, que fueron secuestrados allá en Petatlán, en Guerrero, y bueno, pues a la fecha aún todavía no se sabe su paradero. Y esa es una situación donde ha privado la impunidad, donde ha privado pues la fuerte inseguridad y violencia que se está viviendo también en ese estado. Y pues desde aquí exigimos también que nuestros compañeros sean regresados a su casa con sus familiares. Y bueno, pues ya pasando a otra nota también breve, esto ya es parte de la agenda. Bueno, pues nos ha llegado aquí a nuestros correos la convocatoria a la décima generación de la Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos 2012. Y bueno, pues esto cada año lo llevan a cabo el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y bueno, pues ya llegó a su décima generación y pues invitan cada año a jóvenes que quieran, bueno, pues un poco adentrarse en todo lo que implica la defensa de los derechos humanos y, bueno, pues también estas escuelas de paz. Y bueno, para todos aquellos, los invitamos a que revisen la página de Fray Francisco de Vitoria, que es www.derechoshumanos.org.mx. Ahí encontrarán la convocatoria y también el correo electrónico edupromo1@derechoshumanos.org.mx por si ustedes están interesados en participar en esta escuela de paz, en esa escuela de los derechos humanos. También nos están invitando nuestros compañeros de Azcapotzalco a una marcha, a una movilización, esto en defensa de sus casas, sus espacios deportivos, en defensa de sus pueblos, barrios y colonias del norte de la Ciudad de México, allá en Azcapotzalco. Y bueno, pues dice: todos a la movilización este 26 de enero de 2012 a las 3:30. Esto va a ser en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, ahí van a salir y no dicen a dónde van a llegar, seguramente harán un recorrido ahí local y bueno, pues se mantendrán en pie de lucha nuestros compañeros allá en Azcapotzalco en defensa pues de sus barrios y en contra de estos megaproyectos que están intentando impulsar de manera unilateral y autoritaria en sus comunidades. También nos invitan a otra actividad, esto va a ser en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dice: la UACM convoca a todos los artistas urbanos, bailarines, bandas, guitarristas, tamboreros, universitarios, pensadores creativos, padres de familia, ciudadanos comprometidos con la educación, para marchar en defensa de la educación pública, laica y de calidad. Necesitamos a todas las universidades para defender el derecho a la educación superior. Y bueno, esta marcha parte de las acciones acordadas en la asamblea efectuada en San Lorenzo Texonco el 17 de enero del 2012. Se marchará el viernes 27 de enero del plantel del Valle de la UACM en la calle de San Lorenzo 299, Colonia del Valle, a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, para solicitar de manera ciudadana la emisión de las recomendaciones pendientes a la rectora Esther. Y bueno, pues donde le llevarán esta movilización llegará a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde solicitarán de manera ciudadana la emisión de las recomendaciones pendientes a la rectora Esther Orozco. Y bueno, pues ellos están planteando que va a ser una marcha de antorchas y dice: la UACM convoca a todas las universidades para marchar con antorchas por la defensa de la educación pública, laica y gratuita. Nota: llevar palos, estopa, un trapo, algo de gasolina y no olviden difundir este evento, dicen nuestros compañeros. Así que es el próximo 27 de enero a las 5 de la tarde. Y bueno, pues también nos llegó la invitación, la convocatoria para participar en el Femstival 2012. Y el lema de este año del Femstival es: soy mi cuerpo y mi cuerpo es un espacio turbulento. Y bueno, pues esto, pues están llamando el colectivo Las Cirujanas, realiza cada año el festival del Femstival, este es el tercer festival, con el propósito de reunir a todas aquellas personas que desean trabajar por el respeto y la equidad de género. Este colectivo trabaja de manera autónoma, sin ningún tipo de patrocinio y sin fines de lucro, y bueno, pues ahora están ya organizando esta siguiente actividad. Este año tenemos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en el Museo Universitario del Chopo. El evento se llevará a cabo el 31 de marzo del 2012. Creemos que el lugar es el adecuado para crear un puente entre profesionales y académicas con la sociedad en general, pero sobre todo con la cultura alternativa que ha seguido estos espacios históricamente. Y bueno, pues ahí el día 7 de abril continuarán con las actividades, se llevará a cabo una noche de conciertos y fiestas sorpresas. Y bueno, pues están recibiendo propuestas, dice: como en las versiones anteriores del Femstival, para los distros, sellos, publicaciones independientes o trabajos tendrás un espacio para exhibir, regalar y truequear tus creaciones. Durante la fiesta de clausura programada para el 7 de abril podrás vender o hacer trueque de tus productos. La fecha límite de recepción de propuestas es el día 7 de marzo del 2012. Y bueno, pues ellos tienen un correo electrónico que es cirujanas666@gmail.com, por si quieren sumarse a esta iniciativa de el Femstival 2012. Y bueno, ya para terminar, también nos llega un mensaje del Comité de Lucha Estudiantil de la UPN. Y dice: compañeros, se les convoca a la recolecta de víveres en apoyo a la resistencia de los compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Los compañeros normalistas han sido reprimidos el 12 de diciembre del 2011 y desde noviembre no reciben el subsidio al comedor, por lo que pedimos su colaboración en estos momentos difíciles y de lucha por la educación pública y gratuita. Y bueno, pues nos piden que podamos aportar cualquiera de estos, una lista de insumos, comida, frijoles, arroz, lentejas, habas, enlatados, sardinas, chiles, frijoles, atún, mayonesa, café, azúcar, sal, papel higiénico, jabón de barra, jabón en polvo y productos de limpieza. Así también medicina en buen estado y también libros para la biblioteca. Infórmate, no te dejes vencer por el cerco de desinformación de los medios de comunicación. Si tienes alguna duda, nosotros podemos ayudarte a resolverla. Y bueno, pues esto nos lo dicen los estudiantes de la UPN, y pues dicen que ahí en la UPN pues va a ser una de estos centros de acopio. Y bueno, pues ojalá y puedan colaborar los que nos alcancen a escuchar. Y bueno, pues con eso concluiríamos el programa de esta semana. Los esperamos nuevamente pues en una nueva emisión del programa Hijos de la Tierra, este espacio dedicado a la lucha socioambiental y la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues también desde aquí nuestro rechazo a pues esta injerencia que quieren hacer los poderes en contra de pues, la libre expresión ahora en el internet. Y bueno, pues desde aquí nos oponemos a la ley SOPA, a la ley Doring, y por supuesto promovemos el Creative Commons, promovemos la comunidad creativa, el registro libre y el software libre también. Así que bueno, pues los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Esto fue Hijos de la Tierra y nos vemos.
Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra.
son cientos de años de vivir ya en la miseria. El ya basta retumba por todo el planeta gritando. Tierra y libertad bailando, bailando. Tierra y libertad cantando. Tierra y libertad bailando, bailando. Tierra y libertad. Tu corazón llora por los mártires de Tlatelolco y los miles que han muerto luchando por este sueño. Ese corazón representa poesía, el nuevo fuego que llena los sentidos y las luchas del pueblo gritando. Tierra y libertad bailando, bailando. Tierra y libertad cantando. Tierra y libertad bailando, bailando, bailando. Tierra y libertad.
Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.